La investigación antropológica sobre la diversidad cultural es nuestra propuesta para los próximos minutos de Sin Distancias. Las migraciones internacionales han sido un componente fundamental de la historia argentina. Es uno de los países del mundo que acogieron un alto porcentaje de inmigrantes. Aunque tradicionalmente las investigaciones sobre migraciones se han referido a las dos grandes mayorías, italianos y españoles, hoy traemos hasta aquí uno de los pocos trabajos antropológicos dedicados a los inmigrantes sirios y libaneses. La profesora Waltraud Mühlauer, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, viene con una invitada que ha realizado un estudio etnográfico sobre los nietos de inmigrantes sirios y libaneses en Tucumán, para que lo conozcamos en primera persona.
Tenemos la suerte de contar con la presencia de la profesora Beatriz Vita, que es historiadora y viene de la Universidad de Sevilla. Vamos a charlar sobre el tema de nietos de inmigrantes sirios y libaneses en Tucumán. Buenos días, Beatriz, y bienvenida.
Gracias, Traude, por esta invitación a compartir mis investigaciones para el alumnado de la UNED.
Solamente quiero, para entrar en el tema, quería preguntarte en qué tiempo surge ese tema de investigación y cuando te incorporas tú para dar una entrada a los alumnos de antropología un poco a ese campo.
Bien, este tema surgió en realidad como una derivación de los estudios sobre la identidad étnica entre los grupos indígenas en la época colonial. En definitiva, aunque se trataba de un grupo inmigrante y de un contexto temporal diferente y de la época de Argentina independiente, el fenómeno permitía también profundizar en las cuestiones de una minoría inserta en un contexto nacional y profundizar en las cuestiones de las vivencias, de la etnicidad, las experiencias identitarias a lo largo del proceso de adaptación de la familia migrante.
¿Y puedes describir un poco ese marco de investigación?
Sí, concretamente empecé en el año 93, que fue una época en que, bueno, hubo un apagamiento, vamos a decir así, de la eclosión que significó el quinto centenario de la llegada europea a América, con lo cual pues era de tan importancia el fenómeno migratorio incluso en Europa, que eso me impulsó a volver la mirada hacia la cuestión migratoria en Argentina, que había sido un fenómeno importante en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Y ya digo que el estudio de una minoría étnica a lo largo de la época colonial, concretamente los indígenas del Chaco, cuya incorporación a la sociedad nacional fue bastante tardía, a principios del siglo XX, y muy de manera irregular, eso me impulsó y me acercó metodológicamente al estudio de un colectivo migrante que, con unos valores culturales completamente diferentes a los de la sociedad receptora, y analizar las peripecias de su proceso de adaptación a la sociedad local y ver de qué manera persistían o no sus valores culturales de origen y cómo se transmitieron a lo largo de las generaciones siguientes.
¿Nos puedes contar un poco cómo era tu planteamiento del, supongo, también has hecho trabajo de campo, ¿no?
Sí, claro.
Y por eso quería pedirte un poco, mostrar un poco este kit de metodología, técnicas que has utilizado y qué son lo que has mencionado ahora mismo tú, la transmisión de valores, qué son tus figuras analíticas, a qué te has centrado en esa investigación.
Correcto. Sí, bueno, yo privilegié, por supuesto, para el estudio de la tercera generación de inmigrantes, o sea, los nietos de inmigrante, el recurso de la historia oral, por supuesto complementada con documentación de las instituciones étnicas, las asociaciones de inmigrantes que se formaron, en este caso del colectivo sirio-libanés, y también en la historiografía sobre el tema de las migraciones, ¿no? Entonces el recurso de la historia oral era fundamental porque es cómo las generaciones sucesivas vivieron ese proceso de adaptación de sus abuelos. Ya se trabaja bastante sobre el recuerdo y sobre el posicionamiento de esos nietos de inmigrantes en el marco ya como plenamente integrado a la sociedad local. No obstante eso, como el estudio arrancó en los 90, después de una etapa en que comenzó en Argentina, después del fin de la dictadura, un verdadero auge y retorno al estudio de los temas migratorios, y sobre todo a través de recursos novedosos, de material cualitativo. Pues yo tenía allanado el camino hacia la aplicación de la historia oral. Entonces decidí que este era uno de los caminos, una de las vías metodológicas para abordar la cuestión, utilizando una serie de parámetros o guías para un cuestionario semicerrado en torno a distintos apartados, como por ejemplo la autoidentificación de esos nietos de inmigrantes, que correspondían a tres colectivos que yo he marcado según sus diferencias religiosas o diferencias religiosas de la comunidad de origen, es decir, musulmanes, cristianos ortodoxos y libaneses maronitas. Entonces, los informantes seleccionados entre los descendientes de esos tres grupos migratorios se basaba en torno a esta cuestión de la autopercepción, del discurso sobre ellos mismos, el discurso sobre los otros, la transmisión de los valores étnicos como la religión, la lengua, ciertas prácticas culturales, gastronomía, música, danza, etcétera, y también en los mecanismos de inserción en la sociedad receptora, que son básicamente tres, los estudios en los distintos niveles de enseñanza, el asociacionismo étnico, la inserción laboral y el matrimonio, ¿no? Las prácticas matrimoniales, si endogámicas o exogámicas en la tercera generación.
Esto se puede decir que son estrategias de inserción, ¿no? Estrategias, el matrimonio en ese sentido es buscar un poco trepar en lo que es la escala de movilidad social, entrando en la sociedad argentina.
Sí, yo entiendo más que eso, porque en la tercera generación se repite casi sin excepción el matrimonio endogámico, exogámico. En gran medida es el resultado de un proceso por parte de las mujeres, si hablamos del sexo femenino, de los distintos grupos migratorios, como un rechazo a la modalidad patriarcal de crianza, de imposición de valores masculinos, digamos la preferencia por el hijo varón y todo eso que se vivió en la primera y segunda generación, bueno, en la segunda generación que ya nace en Argentina. Entonces es un modo de quizás de reacción, ¿no? De apartar y también de demostrar que finalmente hay una asimilación plena y que la comunidad tampoco necesita reforzarse con matrimonio endogámico, sino que la tercera generación, incluso los padres, pues perfectamente están de acuerdo, o sea, los miembros de la segunda generación, los hijos de inmigrantes, están de acuerdo en que exista un matrimonio exogámico fuera de la comunidad por parte de sus hijos.
Uh-huh. Y hablando, por ejemplo, de otro aspecto que has mencionado que me parece clave en ese colectivo, que es el idioma, ¿no? Claro. ¿Qué hace, qué complica, por ejemplo, la inserción o el autoestima o las aspiraciones de ese colectivo en relación al idioma? No sé, a lo mejor no sabes muy bien de qué estoy preguntando. Por ejemplo, en otra ocasión estábamos hablando que, bueno, había como una clasificación de niveles de grupos inmigrantes, y tú decías que, bueno, el colectivo español, pues ya a través del idioma y bueno, de una pauta política también, pues tenía como una primera clase de inmigrantes, ¿no? Y allí sucesivamente hay niveles de grupos inmigrantes, ¿no? Entonces yo te pregunto si el idioma también a veces influye para que no se puede ponerse en el lugar de donde uno destaca, ¿no? Es que puede ser de una familia universitaria con un rango universitario en ese sentido, ¿no? Pero no dominando el otro idioma, es que
Exacto.
no te puedes insertar en el mismo nivel. Entonces eso puede causar varias complicaciones, ¿no?
Exactamente. Bueno, hay ciertos matices, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos con la profesora Asunción Merino, fue muy curioso porque ella me dice que con los españoles que llegaron en los años 50, en otra oleada migratoria argentina, había también una mofa hacia el gallego o hacia el habla, ¿no? Por ciertos modismos, formas del lenguaje, ¿no? Pero, sin embargo, en la experiencia de los miembros de la tercera generación o nietos de inmigrantes, la cuestión es que se privilegiaba el pertenecer, vamos a ver, a un origen de vieja data, es decir, de descender de familias conquistadoras de la época de la conquista. Ese era el origen español que se privilegiaba, ser de familia de largo arraigo, poder ostentar ciertos apellidos, digamos, de la época colonial, insertados en el territorio noroeste argentino, en la época colonial. Ahora, con lo que sí había un marcada rechazo, ridiculización, era a las personas de origen italiano, de hecho que se las satirizó en distintas formas teatrales, como el sainete, y sobre todo del inmigrante árabe, por la mala pronunciación de la lengua cuando publicaba sus ofertas en su medio a lengua, ¿no? De lo que vendía en el comercio ambulante. Y por otro lado, lo que sí es que hay testimonios de nietas, de inmigrantes, sobre todo de nietas, que me dijeron que sufrieron mucho en el colegio eso por ser nietas, porque de inmigrantes, que además hay que marcarlo, que en la Argentina de principios del siglo XX eran inmigrantes no deseados, porque eso fue un dictamen de una sentencia de un funcionario de la Administración de Aduanas, que dijo, ha llegado un porcentaje tal de inmigrantes sirios y libaneses exóticos y poco útiles al país. Porque lo que se privilegiaba era mano de obra agrícola, campesina, de los países europeos, de costumbres más próximas, y sobre todo que pusiera la mano de obra para la revolución de las Pampas, lo que se llamó la Argentina cerealera, ¿no? Y eso marcó un estigma, ese estigma pasó de los abuelos, o sea, de los inmigrantes, a los hijos y de los hijos a los nietos. Por eso muchos nietos buscaron reivindicar esa... ese origen, ¿no?
Y nudado con ese tema, lógicamente también esto tiene sus repercusiones en la inserción en el nicho de la inserción laboral, ¿no?
Claro, claro. Una de las maneras fue la cuestión de tan ansiada por los inmigrantes, que luego se transmite como deseo a la segunda generación y que por fin se logra en la tercera, que es el acceso a los estudios universitarios. De hecho, una de las estrategias de muchos nietos y nietas de inmigrantes ha sido crear asociaciones, vamos a suponer, de abogados de origen sirio, de médicos de origen libanés y así sucesivamente, para demostrar que ellos habían lavado, entre comillas, esa imagen de turcos comerciantes. Lo de turcos viene malamente dado y erróneamente dado el apodo, porque eran gentes que no eran turcas, sino que venían con pasaporte del Imperio Otomano, porque Siria y Líbano, que se convirtieron en países en el año 48, esos territorios estaban bajo el dominio turco.
Y eso también muestra, perdona que lo dejo pasar por mi propia experiencia en el Perú, ¿no? De pasarse el colectivo mismo de una situación emergente a una clase media con todas las connotaciones que tiene en general la clase media, ¿no?
Sí.
Digamos, culta, con formación y quitarse el lastre de ser emergente, ser comerciante de baja calidad, ¿no?
Exactamente. Ese es uno de los estigmas que marcaron ese comercio ambulante a los herederos de esta migración en Argentina, para demostrar, incluso aunque es una persona innombrable en Argentina, a Carlos Menem como ejemplo, digamos que el proceso de ascenso y movilidad social había llegado incluso a los niveles de la política, aunque la participación política se había dado a niveles menores de la administración desde mucho antes.
Pues Beatriz, nos queda muchísimo en el tintero, como siempre. Y te agradezco mucho ese planteamiento del trabajo tuyo. Y te dejo para tener una pequeña conclusión o una visión para el futuro que vas a hacer en ese terreno.
Mi proyecto próximo, de lo cual, que depende siempre de un viaje a la Argentina, que muchas veces por cuestiones de tiempo y por estar mi vida y mi trabajo aquí en España es difícil compaginar, pero es volver a repetir, digamos, los sondeos en cuanto a de qué manera si hay unas ciertas manifestaciones de la identidad étnica, o sea, cómo se expresa la etnicidad en los términos actuales, donde las cuestiones de Medio Oriente están siendo de muchísimo peso. De hecho, en Argentina se hizo una ceremonia religiosa en la que hubo distintos pareceres con respecto a convocar una oración común en aras de la paz en Siria, en el mes de agosto pasado, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cuestiones todavía a seguir indagando sobre qué manera las diferencias religiosas siguen marcando o no una adhesión mayor o menor al tema de la lealtad a los orígenes étnicos, ¿no? Cuando sabemos que siempre la etnicidad o identidad étnica, aunque hemos dicho que estos dos términos se los usa un poco ligeramente como sinónimos, es en qué medida eso no es una continua negociación. Según el contexto que se vive y según la propia evolución, las propias transacciones al interior del grupo y con la comunidad exterior al grupo, ¿no? Entonces, pero vamos, en conclusión.
Quiero terminar solamente con una cosa que sí, todavía no lo he dicho, pero creo que es importante decirlo, que esa experiencia investigadora también se va en paralelo con tu propia vida, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
te lo dejo a ti, pero es que es interesante irse a sus propias raíces,
sí,
encima laboralmente o profesionalmente.
Exactamente, sí. Bueno, yo escribí en el año, aunque había empezado a investigar este tema en el año después de este paro generalizado entre los americanistas, después del año 92, a indagar en este tema que me despertó interés por vivir en Lavapiés, en una zona donde empezaba a incrementarse la presencia inmigrante, pero sobre todo en ese entonces de inmigrantes de origen marroquí, que hablaban el árabe, y aunque sean historias completamente diferentes de las de Siria y Líbano y el contexto de migración, yo misma revaloricé mi pasado como nieta de inmigrante. Entonces todo ese proceso me hizo madurar y acercarme al fenómeno que investigué posteriormente.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Despedimos así y agradecemos su presencia y sus palabras a las profesoras Waltraud Mühlauer, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, y a Beatriz Vitar, de la Universidad de Sevilla.
Sin distancias.